Buenos días. Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 6 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
El más grande y ganador. El conjunto de América está cerca de igualar una histórica marca luego de 4 décadas. El equipo americanista puede terminar como la mejor ofensiva y la mejor defensiva.
Mediotiempo.com.
Estoy en pie de guerra. El técnico Benjamín Mora ve como aprendizaje su corto paso en el banquillo de Atlas.
Radioformula.com.mx.
Se estrena en la Liga de Rusia. Luis Chávez marcó un tanto en el empate a 3 tantos del Dinamo de Moscú ante el Sochi.
ClaroSports.com
revela amenazas. Jenny Hermoso, futbolista del Pachuca, asegura que asumió las consecuencias de un acto que no provocó. Tras lo sucedido con Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.
FoxSportsLA.com.
Fue el Checo Pérez que conocemos. Christian Horner, mandamás de Red Bull, llenó de elogios al mexicano Sergio Pérez luego de su actuación en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol? Lo festejamos todos, porque de alguna manera pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, lunes 6 de noviembre 2023, 5 de la tarde con 2 minutos y mucho, mucho para platicar. Y como ya es costumbre, cada vez que termina una jornada, iniciamos con lo mejor y lo peor de la jornada.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Bueno, pues vamos con lo mejor de la jornada. Señor Burak, ¿para ti qué es lo mejor de esta jornada?
Raúl, ¿cómo estamos? Buenas tardes, con muchísimo gusto. Pues yo voy a quedar, así como en su momento fue el partido de América contra Santos, de muchos goles, voy a quedar con el Puebla en contra de León. 9 goles es algo que habitualmente no se ve. En ocasiones son partidos mal jugados, llenos de errores, pero también son muy divertidos y emocionantes. Así que me voy a quedar con el partido como tal, el 5-4, y además con lo que ha hecho el Puebla, que pues es una historia interesante, un plantel desangrado torneo tras torneo, y que por otro lado, a una sola fecha de que finalice el torneo regular, está a un punto de la posibilidad de alcanzar a los que están en el play-in.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Arrancaría por decir que fue una muy buena jornada. Muy buena jornada. Creo que debe ser la mejor jornada hasta el momento del torneo. Muchos goles, muy buenos partidos. Pero definitivamente me tengo que quedar igual que Enrique con el Puebla León. 3-1 al medio tiempo. Al minuto 79 cayó el 3-3 y pensamos todos que ahí iba a quedar el partido, y después tres goles más al minuto 83, al 92 y al 96 gana el partido el Puebla después de una falla increíble de Ángel Mena, realmente increíble, para empujar solamente la pelota, que si la empuja el marcador hubiera sido 5-4 a favor de León. La falla y viene un contragolpe y el Puebla termina ganando el partido. Juegazo en el Cuauhtémoc.
Yo también me quedo con el partido que dieron Puebla contra el equipo de León, por lo que han dicho ya Enrique y Raúl Eduardo. Claro, cuando hay tantos goles, son 9, tiene que haber errores forzosamente, pero la emoción que tuvo este partido es de veras de lo mejor que hemos tenido en el torneo. El único negrito en el arroz es el árbitro, el señor Morales, que en el último gol, sobre todo, vamos a dejar los otros que están un poco más en polémica, porque todos son de revisión, tres son de revisión del Puebla, pero en el último gol a Donis Frías, Sansores le comete falta y va y arranca y mete el gol, pero fuera de eso, este partido emocionó a todo mundo. Ojalá fueran siempre equipos que salen a buscar la portería contraria, porque el Puebla ganó, metió 5. Yo creo que es la primera vez que le meten a Cota 5 goles en el León. Oye, pero el León de visitante metió 4, o sea, 9 goles. Ojalá tuvieran más partidos así.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues Raúl, quizás se podría hablar acerca del Atlas, otro desastre, ahora recibiendo una goleada de los Pumas en el estadio de CU, pero va a quedar con Cruz Azul, porque con su derrota en contra de las Chivas, pues ya oficialmente, esas esperanzas que eran mínimas, se terminaron. Y además se sufrió su noveno revés en lo que va del torneo. Es un equipo que pues no tiene dirección, que no se ve para dónde, que traen jugadores que muchas veces el técnico ni conoce ni pide, una directiva que hace extrañar a los directivos anteriores, y una afición que ahí sigue con el equipo de la máquina, pero que cada vez se va erosionando poco a poco. Así que, pues para mí lo peor es oficialmente Cruz Azul. Adiós en este torneo y a ver qué pasa el que sigue.
Raúl Eduardo.
Yo me voy a quedar con Bravos de Ciudad Juárez, que hemos hablado aquí que poco a poco ha ido en picada y poco a poco le cuesta más trabajo, poco a poco juega peor. Y fue pasado por arriba por Querétaro 3-0 de local. Todavía tenía esperanza de meterse al play-in Juárez y ganaba el partido, pero simplemente no pudo. Borrado de la cancha. Un equipo que había arrancado muy bien el torneo, ¿no? Lástima, porque se hizo una muy buena inversión en Ciudad Juárez una vez más. Los dueños, encabezados por Alejandra de la Vega, pretenden que el equipo sea protagonista y simplemente este torneo no pudo ser protagonista una vez más Juárez.
Bueno, yo dudaba entre Juárez y el equipo de Cruz Azul, pero me voy a ir con Cruz Azul por lo que ya comentó Enrique, ¿no? Una inversión millonaria y no aspira ni a calificar. Todo lo que ha pasado con este equipo de Cruz Azul es terrible. Las contrataciones que han hecho son muy malas. Las filtraciones de que van a traer jugadores muy importantes que luego no resultan. Ahora hablan de, la semana pasada hablaban de que iban a buscar a Almada sabiendo que tenía contrato. Ahora ya se dice que es Almirón el que van a ir a buscar. En fin, finalmente es un terrible trabajo el que se ha hecho en Cruz Azul. Y bueno, pues es inevitable. Pero en cuanto llegó el gol de Chivas, apareció en todos lados, la volvieron a cruzazulear.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Entiendo más el Esperanto que a los árbitros, o sea, no entiendo nada con los árbitros. ¿Por qué? Porque en un partido sancionan de una manera, en otro partido sancionan de otra manera. Y bueno, pues lo único que están consiguiendo es descontrolar a la gente, ¿no? Porque es lo que está pasando. Algunos árbitros, sobre todo los de más experiencia, como es el caso del Gato Ortiz, como es el caso de Ramos Palazuelo, como es el caso de Guerrero, aunque Guerrero ayer le meten un codazo, pues casi derechazo a Bella, a, ¿cómo se llama? El Chino Huerta, y le sacó amarilla. y en otro partido hay un empujón y sacan roja. O sea, caramba, señor Echundia, es tiempo de poner orden, pero el arbitraje de cara a la liguilla mal, ¿eh?
Sí, sí, yo de acuerdo, Raúl. Yo destacaría también el tema del arbitraje en el América contra Xolos, porque nuevamente Miguel Herrera, cuando pierde, va a la conferencia de prensa y lo primero que hace es hablar mal de los árbitros, ¿no? Se queja de la expulsión a Kevin Balanta. Las dos amarillas a Kevin Balanta son muy claras, las dos, ¿no? O sea, yo no entiendo dónde ve que no son amarillas o qué necesidad de ir a protegerse con los árbitros, ¿no? Decía también que fue parejo el juego mientras fueron 11 contra 11, no fue parejo tampoco. El América tuvo dos o tres llegadas muy claras, pero la expulsión de Kevin Balanta fue clarísima, dos amarillas muy justificadas.
Y bueno, y también decía Herrera que pues dónde estaba el América espectacular, que no lo había visto. Bueno, si fuera el América espectacular le mete 10.
Sí, sí, yo insisto con el arbitraje. O sea, es imposible unificar criterios porque cada árbitro tiene su criterio, ¿no? Pero si es posible mandar el mensaje de qué se va a marcar y no se va a marcar. O sea, yo pienso que sería una buena idea de cara, acabando esta jornada, de cara al play-in y a la liguilla, que apareciera el señor Echundia y apareciera y diera la cara en los medios, sin preguntas y ni respuestas, nada más una conferencia, si quieren, por Zoom, por quieran, pero que saque de dudas muchas de las cosas que están la gente está dudando, porque pues no los jugadores no tienen ni idea, los árbitros marcan lo que quieren, los técnicos tampoco tienen idea, nosotros tampoco, la afición tampoco, y entonces es un verdadero desgarriate.
Sí, yo no sé, la verdad es que ignoro el tema, pero si es que hagan seminarios o si es que Archundia y su gente vaya, bueno, acaban de hacer uno, pero vaya equipo por equipo para todo este tipo de cuestiones, que yo creo que es algo muy valioso.
Sí, 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 porque es muy importante llegar a la liguilla. Yo sé que la intención de ellos es sacar bien el trabajo, pero algo está fallando. Regresamos.
Después de 16 jornadas en la Liga MX Apertura 2023, esta es la parte alta de la tabla general. América es líder con 39 unidades. Le siguen Tigres y Monterrey, ambos con 29 puntos. Chivas es cuarto con 27. Pumas ocupa el quinto sitio con 25 unidades. Atlético de San Luis y Tijuana son sexto y séptimo respectivamente, y los dos con 23 unidades. El Toluca es octavo con 21. León es noveno con 20. Santos Laguna es décimo con la misma cantidad de puntos que la Fiera. En el goleo individual, Harold Preciado de Santos Laguna se encuentra en la cima con 11 dianas. Le siguen André Pierre Gignac de Tigres, Carlos González de Tijuana, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, todos con 9 tantos. En la tabla de cocientes, el conjunto de Mazatlán FC es último con 84 puntos en 84 encuentros.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Rusia porque el mexicano Luis Chávez estrenó como goleador en el empate a 3 entre el Dinamo de Moscú con el Sochi en la Liga Rusa. El mediocampista mexicano había anotado el 1-1 parcial al minuto 26 y con este empate su equipo se mantiene en el quinto lugar de la tabla. Nos vamos a España porque el Real Madrid podría perder a Jude Bellingham para los siguientes partidos, incluyendo el encuentro ante Sporting de Braga en la fase de grupos de la Champions League. El futbolista inglés sufrió una luxación de hombro en su último partido ante Rayo Vallecano. Asimismo, los merengues recuperarán a Dani Carvajal y Ferlán Mendy. Cerramos en Conmebol, donde medios locales informan que el organismo sudamericano busca llevar la siguiente final de la Copa Libertadores a Argentina, donde el escenario elegido sería el Estadio Monumental de River Plate, en lo que sería la primer final en este país, ya que anteriormente se disputaron en Uruguay, Perú, Paraguay y dos en Brasil. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues ¿algo más de la jornada?
Sí, a mí me gustó mucho la jornada, ¿no? Hablábamos, por supuesto, del Puebla contra León, el Tigres contra San Luis, fue muy buen partido también, llegadas de los dos lados, ofensivo, un golazo de Dieter Villalpando, que empate el partido al final. El América también me parece que hace un par de goles muy buenos, el primer gol es una gran jugada, ahí Henry Martín haciéndola de poste y Zendejas definiendo. Pachuca Monterrey, digo, también ahí Monterrey mostrando el poderío. En fin, una muy buena jornada. El Chivas Cruz Azul, ganó Chivas, pero Cruz Azul tuvo para definir el partido también, 10 sí, minutos sí, antes de que acabara, ¿eh?
Pues sí, la diferencia es el gol que hace Chivas. Cruz Azul no fue capaz de hacer un gol. Ahora, el gol que hace Chivas, este jovencito Pineda, hace una muy buena jugada, ¿no? Pero oye, hay tres hombres marcando y se los quita con un, pues prácticamente con una vueltecita, ¿no? Con una bolsita. Y por cierto, a la salida del estadio, Carlos Salcedo se encaró con un aficionado. Yo, lo de Salcedo en Cruz Azul ha sido terrible, pero ya no nada más
ya
él.
Ya el Padilla, ¿no?
Ya el Padilla. Lo de Salcedo en Cruz Azul ha sido terrible, terrible. Y este jovencito Padilla, ya el Padilla, cada vez que entra, genera jugadas de peligro para Chivas. Yo creo que los seguidores de Chivas, con cuarto lugar, deben de estar contentos, ¿eh?
No, felices, hombre. Favor, pero felices, vamos.
A ver si no los echa Pumas a quinto.
Ese es un partido muy bueno, porque ya no puede bajar nadie más a ni a Chivas ni a Pumas, ¿no? Al final se pelean ellos el cuarto y el quinto lugar el domingo aquí en el Estadio Olímpico Universitario, pero decía, hay una que saca el Tiva Sepúlveda en la raya, sí. Y los partidos de Chivas, los últimos, salvo el que le gana al Atlas, han sido así, ¿no? Puede ser para cualquier lado. Chivas no ha demostrado, me parece, un gran fútbol en los partidos que ha ganado, pero al final lo que cuenta son los puntos, y los puntos los ha sumado Chivas.
El plantel, para mí, el plantel que tiene en cuarto lugar, deben de estar contentos. Yo, con todo respeto para los seguidores de Chivas, creo que es un plantel para acabar por ahí del séptimo lugar. Están en el cuarto lugar y entran directo a liguilla, claro, dependiendo de lo que pase contra Pumas, ¿no? Pero yo creo que con este plantel deben de estar contentos, ¿no?
Claro, y además, pues no hace mucho tiempo era que si Paunovic sí, se va, que si se queda, el asunto del Chicote Calderón, el asunto de Alexis Vega, de la indisciplina, el equipo se estaba despedazando y pues a estas alturas han ganado cuatro de los últimos cinco y está en el cuarto lugar de la tabla, o sea, la verdad que está bastante bien.
Ya perdonaron a Raúl Martínez, ya perdonaron al Chicote, Alexis todavía no lo perdonan, creo que ya sabemos quién es el organizador de la fiesta.
Pues si ustedes tienen necesidad de una fiesta, marque 01800 Alexis.
En fin, a ver qué pasa. Oye, se jugó la final de la Copa Libertadores. Este evento, lo que apasiona, o sea, no tengo duda que la Champions, la final de Champions es 20 veces mejor que la final de la Libertadores, pero la pasión que genera en Sudamérica es increíble. Llega a rayar límites que son inconcebibles, ¿no? Que salga un padre de familia de un seguidor de Boca Juniors orgulloso diciendo que su hijo había vendido todo, inclusive sus becas, para poder ir al partido. ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser?
Es una responsabilidad brutal, o sea, yo no lo entiendo, o sea, te puede encantar algo, puedes tener pasión por algo, pero no llegar a esos límites. El chico que se suicidó. También en Argentina, o sea, la verdad es que yo no entiendo este tipo de cosas. Sí, el deporte, que bueno, que ahí está y que genera pasión, pero también hay límites y hay gente muy enferma.
Sí, es que lo raya en el fanatismo, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora, tuvo su toque simpático, ¿no? Porque en uno de estos parques muy hermosos que tienen en Buenos Aires, allá en Argentina, se reunieron cientos de seguidores de Boca en un lugar que ponen una pantalla gigante para que vean el partido. Y se va la señal de la pantalla por un par de minutos, y en esos par de minutos que se va la señal, se le ocurre gritar a un aficionado ¡gol! Y todos los demás ¡gol! Empiezan a festejar, y era gol de Fluminense. Sí. Era gol de los brasileños, o sea, increíble, ¿no? Todo lo que pasó. Y bueno, finalmente, pues yo pensé que podía pasar cosas peores, ¿eh?
Sí, al final todo salió bien, ¿no? Dentro de lo que cabe en las afueras del estadio, en lo futbolístico, un partido entretenido, un partido bueno. Gana bien Fluminense, me parece. El gol de Fluminense con el que gana es un verdadero golazo. Un golazo. Y al final, también terminando el partido, la fiesta en paz. Boca se fue al vestidor sin problema. Lo digo porque normalmente con los equipos sudamericanos, sobre todo argentinos, uruguayos, como que siempre cuando pierden algo pasa, ¿no? Y ahora no, ahora terminó bien. Pero gran partido de fútbol, Fluminense con un equipo con mucha gente veterana, ¿eh? Hay Marcelo, por supuesto, pero con mucha gente veterana.
Oye, mucho mexicano, equipo, ¿no? Digo, mexicano entre comillas, que jugaron en nuestra liga. Ajá. Estaba Cano, que es el goleador de Fluminense, jugó el León y Pachuca. Advíncula, el que hace gol de para el equipo de Boca Juniors, que jugó en Lobos UAP y en el equipo de Tigres. El técnico Almirón, que trabajó y jugó en el fútbol mexicano. O sea, también Leo Fernández, el de Toluca. Uh-huh. También estaba con el equipo de Fluminense, o sea, una buena cantidad. Lo que sí estoy convencido que en el fútbol, en este momento en Sudamérica, no hay como el fútbol brasileño. O sea, ya lo que peleaban los argentinos antes se quedó en el olvido. Llevan, creo que son 3 o 4 Copa Libertadores ganándose.
Sí, 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 sin duda, por mucho, ¿no? El argentino exporta muy jóvenes a los futbolistas, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo que los que se queden futbolistas como los de antes, me parece, en el fútbol argentino. Y sí es momento de que le echen un ojito, ¿no? Ahí en la Federación Mexicana, hombre, de Fútbol y en la Liga para ver qué nos conviene más, ¿no? Si ir a la Leagues Cup o buscar realmente meternos a la Libertadores y competir. Competir a la Libertadores, ¿no?
Bueno, porque simplemente, perdón.
No, dale.
No, lo que ganó Fluminense, ¿no?
Hombre,
qué bueno. Fueron más de $30 millones, y si lo comparas con lo que ganaron en la Leagues Cup, pues obviamente no vale la pena, ni es comparable en lo más mínimo, ni deportiva, ni económicamente hablando.
Y otra cosa, al ver el partido este, el nivel de equipos de México como América, Tigres, Monterrey, varios equipos, para competirle sin ningún problema.
Sin problema.
Sin ningún problema. En fin, la Copa Libertadores es algo que todos deseamos, bueno, creo que no todos, algunos no. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se quedó en el cuarto puesto del Gran Premio de Sao Paulo con final de fotografía, peleando por la tercera posición con el asturiano Fernando Alonso. Con el resultado, el tapatío ya toma ventaja de 32 puntos de distancia sobre Lewis Hamilton en el subcampeonato de pilotos. En el atletismo, el etíope Tamir Atola impuso un nuevo récord en el maratón de Nueva York con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 58 segundos, superando la marca impuesta por Jeffrey Mutai en 2011, donde registró 2 horas con 4 minutos y 6 segundos. Con las damas, la keniata Helen Obiri se alzó como ganadora con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 23 segundos. Y en los Juegos Panamericanos, el golfista mexicano Abraham Manser cerró el medallero colgándose el último oro de la competencia con una ronda final de 67 golpes para un total de 267 impactos, 21 por debajo del par, superando por un tiro al colombiano Juan Sebastián Muñoz. De esta manera, México cerró su participación en la justa con un total de 52 medallas de oro. Escuchamos al tamaulipeco.
La verdad, súper contento. Sí, el fin de semana jugué muy, muy sólido. Muy pocos errores. La rodé muy bien estos últimos 2 días. No me metí en muchos problemas. Y bien, estuvo buena la batalla. Estuvo muy, muy interesante. Muñoz, íbamos ahí peleando durísimo todo el día de hoy. Pero no, súper contento. Una experiencia increíble.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues vamos a platicar acerca de varias cuestiones, empezando con la NFL, semana número 9, en donde el día de ayer pues había mucha expectación por el partido en Miami en contra de Kansas City en Frankfurt, y la verdad las cosas es que un ambiente verdaderamente espectacular, y Kansas City que tuvo una buena ventaja en la primera parte, 21-0 le estaba ganando a los Delfines de Miami, y los Delfines en la segunda mitad estuvieron de regreso, pero no les alcanzó, inclusive la última posesión es un balón suelto de Tua Tagovailoa y Kansas City gana 21-14. Miami es un equipo entretenido, divertido, pero contra equipos con marca ganadora este año va con 0-3. Entonces es un problema, en realidad, cuando enfrenta a los equipos verdaderamente importantes de la liga. La historia de Minnesota también ayer es muy, muy interesante, porque pues había, ante la lesión de Kirk Cousins, un joven Hall en los controles, pero resulta que se lastima las primeras de cambio. Entonces Joshua Dobbs, que lo negociaron en la semana procedente de los Cardenales de Arizona, pues apenas se sabía algunas de las jugadas, y pues vas para adentro, y tuvo un juegazo, y le ganaron a Atlanta, que además está peleando por primer sitio en su división, el sur de la Conferencia Nacional, 31-28. Gran regreso de los vikingos de Minnesota, que además tuvieron el touchdown de triunfo quedando apenas 22 segundos.
Sí, sí, juegazo, juegazo. ¿Qué cuerpo de receptores tiene Minnesota, Enrique? Y ahí viene Justin Jefferson ya de regreso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Este muchacho Addison es una maravilla.
Una maravilla.
Así es. Cleveland le gana fácilmente a Arizona, 27-0. Empacadores de Green Bay le gana también a los Carneros por 20-3. Nueva Inglaterra, otro revés doloroso, por marcador de 20-17 caen en contra de Washington. Hay una teoría de conspiración, no sé si sea cierta, pero que el dueño del equipo de Washington, que acaba de comprar el equipo por $6,050 millones, Josh Harris, está pensando en que quiere a Bill Belichick. Y esto le vendría muy bien a los Patriotas, porque ¿cómo despides a alguien que te ganó 6 Super Bowls, aunque las cosas andan muy mal? Entonces señalan que está la posibilidad de que se vaya Bill Belichick a Washington, y es una buena salida. Y después de todo también recordar un poquito el pasado, porque Vince Lombardi quería un poco más de control con los empacadores de Green Bay, no se lo daban, y él termina con los Pieles Rojas de Washington. A ver qué es lo que sucede en esta teoría de la conspiración. Nueva Orleans le gana a Chicago. En este partido es lo interesante, porque Taysom Hill, que es así como que una navaja suiza, porque lo mismo está en los equipos especiales, que es quarterback, que es receptor, se convierte en el primer jugador de Frank Gifford, que en su carrera tiene 10 touchdowns por la vía terrestre, 10 recepciones para touchdown y 10 pases para touchdown. Es muy, muy interesante lo que puede hacer Taysom Hill. Los Cuervos de Baltimore le ganaron a Seattle por 37-3. Atención con los Cuervos, porque se habla de Kansas City, se habla de otros equipos, de Miami, pero de los Cuervos poco se habla. Y ya le pegaron a dos contendientes de la Nacional, le pasaron por encima a los Leones de Detroit, y ayer le pasaron por encima a los Halcones Marinos de Seattle. Es de tomarse muy en cuenta lo que están haciendo los Cuervos. Por otro lado, también el día de ayer, Houston, este muchacho C.J. Stroud, que fue tomado por el equipo tejano en la segunda selección total del draft, el primero fue Bryce Young por las Panteras de Carolina, ayer tiene un partidazo, tiene 470 yardas, 5 touchdowns. Es un nuevo récord para novato en un partido de la NFL, y además trae de atrás a los tejanos para imponerse a los Bucaneros de Tampa Bay. Ahora Houston tiene marca ganadora, 4-3. Mientras tanto, las Águilas de Filadelfia le ganaron a los Vaqueros de Dallas por 28-3. Un partido que, desde mi punto de vista, Dallas debió haber ganado. Regularmente, le cargo calor al señor Dak Prescott, pero creo que no fue su culpa como tal el día de ayer. Dallas sí dejó ir ciertas situaciones, pese a que estaban abajo el marcador por 28-17. Vienen de regreso con un touchdown para Tolbert. Estaban 28-23 en la conversión de dos puntos. No la puede lograr Dak Prescott, que pisa fuera del campo. Eso los hubiera acercado solamente un gol de campo. Y también hubo un touchdown aparente, ¿no?, con Shoemaker, el ala cerrada novato, que finalmente se revisa la jugada, como ocurre con todos los touchdowns, y se queda media yarda. Pero a Dallas le falta cerrar los juegos, le faltan 5 centavos para el peso siempre. Y Filadelfia, pues es como Kansas City, que no saben muchas veces ni cómo, pero ganan los juegos. Ahora, le viene una parte de calendario muy, muy complicada a los las Águilas de Filadelfia, y a los Vaqueros bastante laxo. Pero ayer me parece que era el momento. Siempre los jugadores, del deporte que sea, esperan un partido que los marque para bien, ¿no? Y Dak Prescott no tiene ese juego, no tiene ese
partido. Nunca lo ha tenido.
¿No? Oye, Enrique, pero viéndolo de fuera, el partido que jugó ayer Dallas en Filadelfia, en la parte del campeonato donde estamos, en la jornada donde estamos, me parece que sí es como para que los aficionados de los vaqueros digan, oye, podemos, ¿no? Falta recibir a Filadelfia todavía y falta mucha liga, ¿no?
Bueno, visitar a Filadelfia. Discúlpame. Tiene razón. Si ayer fue Filadelfia, ajá, recibirlos.
Exacto. Pero se te olvida que tenemos a Prescott.
No, bueno. Ese es el tema, que es muy...
Sí. Es un equipo muy irregular.
Muy irregular, exacto.
Muy irregular, pero ayer pudieron haber ganado el partido. Cincinnati está oficialmente de regreso. Uh-huh. El día de ayer le ganaron a los Bills de Buffalo de manera más que convincente. Me encantan los Bengalíes de Cincinnati. Son mi gallo para llegar al Super Bowl en la conferencia americana. Veremos si se da esto. Y el día de hoy por la noche estarán jugando los Cargadores de Los Ángeles en contra de los Jets de Nueva York. Los Jets con una muy buena defensiva y los Cargadores que desde mi punto de vista son la más grande decepción en esa campaña, que no alcanzan a carburar. También el día de ayer Indianapolis le gana a Carolina y el equipo de los Raiders con nuevo entrenador, con Antonio Pierce, vence a los Gigantes de Nueva York. Parece que la cultura en el equipo con Josh McDaniels, su entrenador jefe, era bastante tóxica y los jugadores están felices que se haya ido. Bueno, también comentarles acerca de la conclusión de los Juegos Panamericanos. Qué actuación de México.
Muy buena.
Pese a todos los obstáculos.
Sí, a pesar de Ana Guevara.
Pese a todos los obstáculos. Efectivamente. Pues México finaliza con la mejor actuación en el extranjero de todos los tiempos, superando lo que se había hecho en Lima hace 4 años. 52 de oro, 38 de plata, 52 de bronce, son 142 medallas en total. Además, ganando preseas en disciplinas en las cuales no se había ganado nunca antes. Este es un segundo filtro importante después de lo que ocurrió en los centroamericanos. Bueno, pues ya vienen los panamericanos, que además se obtienen 16 plazas para Juegos Olímpicos. Eso también es algo que vale la pena mencionar. De manera que una felicitación para Fernando Platas, que hizo un gran trabajo como jefe de misión. Un reconocimiento también para María José Alcalá, que es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Un trabajo igual sensacional, capeando los temporales de manera verdaderamente sensacional, atrayendo patrocinadores, que la iniciativa privada se fije también en el deporte olímpico, y lo ha hecho muy, muy bien María José. Así que nuestro reconocimiento, finalizando México detrás de Estados Unidos y Brasil y por encima de Canadá. Y lo de la Fórmula 1 el día de ayer en Brasil, ahora solamente quedan 2 fechas en la temporada, una victoria más para Max Verstappen, Lando Norris que termina el segundo, pero pues se vivió una de las partes más emocionantes de toda la temporada, ¿no? Ese duelo en la última vuelta entre Fernando Alonso y Checo Pérez, donde Checo Pérez rebasa a Alonso, tiene el tercer lugar, y luego Alonso que recupera esa tercera posición, todo además en una muy buena lead, gran deportivismo de ambos, e inclusive en la conferencia de prensa posterior a la carrera, Checo Pérez va a felicitar, a abrazar a Fernando Alonso. Y lo interesante también para Checo es que Lewis Hamilton finaliza octavo. Entonces ahora Checo tiene 258 puntos por 226 de Lewis Hamilton, restando 2 fechas por realizarse, la de Las Vegas, que va a ser en un par de semanas, y la de Abu Dhabi.
O sea, en Las Vegas podría amarrar segundo lugar ya el Checo.
Dependiendo de qué es lo que suceda.
De lo que haga con Hamilton. ¿No?
Exactamente, pero bueno. Pues además, ese cierre de ayer fueron 50 milésimas.
No, me acordé del Rayo McQueen, Enrique. No sé si te acuerdas. En la meta que saca la lengua y así gana la carrera. Yo nunca había visto algo así.
No.
Y tampoco había visto que chocara un coche en la vuelta de formación, como le pasó a Leclerc. De verdad es increíble.
Ahora increíble. Lo de Sainz y Checo, qué par de pilotos, ¿no? Chocaron de milagro, ¿eh?
Sí.
Alonso.
Alonso y Checo.
Uh-huh. Sí. Lo de Alonso y Checo no chocaron de milagro, uh-huh, porque la distancia que llevaban era mínima. Claro. Hace mucho que no veía un cierre tan espectacular yo.
Fue muy, muy emocionante. Y bueno, la gente de Red Bull se expresa muy bien de Checo Pérez ahora.
Qué bueno, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Gran éxito finalizó el Worldwide Technology Championship en Los Cabos. El torneo pionero del PGA Tour en México entregó emociones de principio a fin. Tras rondas muy regulares, todas debajo del par, fue el sudafricano Erik van Rooyen el ganador, tirando 27 golpes abajo de par, logrando el récord del torneo al cerrar con un águila ante la ovación del público. Relegando al colombiano Camilo Villegas y al estadounidense Matt Kuchar a la segunda posición. Sobre su victoria, Van Rooyen señaló:
honestamente no sé por dónde empezar, todavía no me lo creo. ¿Te imaginas que vas a estar eufórico y emocionado y no? Estoy paralizado. Supongo que todavía no me la creo. Fue un cierre increíble y realmente quería ganar este torneo.
Por su parte, Sebastián Vázquez fue el mejor golfista mexicano, quedando en el sitio 38 con 15 golpes abajo de par. Sobre su actuación, Vázquez dijo:
Sí, la verdad muy contento. Bueno, yo sigo practicando y sigo entrenando porque sigo confiando en que pertenezco al PGA Tour. No se me ha dado, espero que pronto las cosas cambien, pero sí, tener un resultado así me queda claro que voy por el camino correcto y que en algún momento voy a poder estar compitiendo aquí.
Así también Roberto Díaz se ubicó en el lugar 45 con 14 golpes abajo de par, mientras que Isidro Benítez quedó en el lugar 65 con 11 golpes abajo de par. De esta manera la fiesta, el color y el diseño de Tiger Woods enmarcó la edición 17 del Worldwide Technology Championship que ya prepara el 2024. De nueva cuenta en el Cardonal de Cabo San Lucas, con imágenes de Aldo Reyes para Fórmula Deportes, José Luis Cuevas, abriendo la conversación.
$1,476,000.
Pues nada mal para un fin de semana en Los Cabos.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, en fin. Daniel Gironés, mañana hay Champions, regresa la Champions, este torneo que nos gusta a todo mundo, mañana tenemos Champions. Y allá en España, en Barcelona, Daniel Gironés, adelante Dani.
Un saludo Raúl, compañeros de la Fórmula Es. Debido al conflicto bélico, esta vez el Barcelona no ha viajado a Ucrania para enfrentarse al Shakhtar Donetsk. El Barça ha viajado a Hamburgo, Alemania, más concretamente el partido se disputará mañana a una hora poco habitual, 6:45 de la tarde, en el estadio Wolfs Park. Y en ese mismo estadio, Xavi Hernández ha comparecido en rueda de prensa. Las críticas en Barcelona han empezado a aparecer, sobre todo después de la victoria en el último minuto, el sábado, jugando, sin lugar a dudas, el peor partido de los dos años de Xavi Hernández. Escuchemos a Xavi.
Bueno, yo creo en las dos cosas, ¿no? Creo que es importante. Primero que hemos hecho los deberes en esta competición, esta temporada, ¿no? Llevamos 9 de 9. Que es un bagaje muy bueno, diría ideal, y pero que mañana tenemos que confirmar esto, ¿no? La clasificación es el primer objetivo para octavos, ya lo dije cuando empezábamos esta competición, y mañana es una oportunidad y no se puede dejar escapar. Hay que hacer 3 puntos y conseguir la clasificación, ¿no? Tenemos una oportunidad fantástica de materializarlo mañana, y el segundo objetivo ya dije que era pasar como primeros de grupo. Vamos a ver de qué somos capaces, pero lo tenemos allí, lo tenemos en la mano, así que mañana es una oportunidad muy buena. No es el objetivo, luego se da como se da, es fútbol. Sin estar bien el otro día conseguimos 3 puntos que quizá no mereces, pero también el día del clásico, otros días creo que hemos merecido más por juego, por dominio, y no lo has conseguido. Bueno, así es el fútbol de caprichoso, ¿no? Lo que hay que conseguir, y nuestro objetivo es dominar el partido en cuanto a juego, en cuanto a balón, a posesión, a presión alta, recuperar balones cuando no lo tengamos, volver a ser ese equipo reconocible, ¿Cómo lo hemos sido el día del Clásico? No hace tanto. No hace tanto. Nos centramos en el día de la Real, sí, no estuvimos bien, pero es que en el Clásico estuvimos bien. Pero ahí no nos podemos quedar en el resultado. Hicimos muchas cosas bien. Pues entonces hay que ser más constantes y darle más continuidad a todo esto. El objetivo es jugar bien y ganar. Ese es el objetivo.
El Barça empieza a recuperar efectivos. Veremos a Pedri de titular y posiblemente a Rafinha. Pero el más esperado es De Jong, que seguramente estará listo después del parón FIFA. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Gracias, Dani. Por cierto, si usted quiere ver este partido, si es seguidor de la Champions, mañana este partido es 11:45 de la mañana, porque se fue en Alemania por los horarios, 11:45 de la mañana. Y el día de hoy hubo actividad en el fútbol de Europa, sobre todo en la Liga Premier. El Tottenham jugó contra el Chelsea, de Pochettino. Chelsea está en décimo lugar, me parece, por ahí. Y le metió 4-1 al Tottenham, el equipo de Pochettino, el Chelsea. Y claro, los dos últimos goles llegaron ya en tiempo añadido. Pero es un gran resultado para Chelsea este.
Sí, muy buen resultado para Chelsea. El Tottenham se fue arriba en el marcador, pero después le expulsaron dos jugadores y eso condicionó el partido por completo. Y el Chelsea poco a poco fue llegando a la portería del Tottenham y terminó ganando 4-1. Con esta derrota del Tottenham y con la victoria del Manchester City el sábado, que gana 6-1, hay nuevo líder en la Premier League. El Manchester City es el líder de la Premier League ahora. Tottenham abajo, el Manchester City 27, Tottenham 26, Liverpool 24 y Arsenal 24, que perdió con el Newcastle también el domingo, ¿no? La mejor liga del mundo.
Sí, es un espectáculo. El City recupera liderato, ¿eh?
El City, sí, nuevo líder. Sí. Falta poco para que regrese Kevin De Bruyne, que es un jugador importantísimo en el Manchester City. En España escuchábamos el tema del Barcelona. El Barcelona no jugó bien y a pesar de ello gana en una cancha muy complicada como es la cancha de la Real Sociedad. Y ayer el Real Madrid contra el Rayo Vallecano no pudo. El Rayo Vallecano es un equipo rijoso, es un equipo solidario y el Real Madrid no pudo hacer gol. 0-0 termina el partido. Había perdido el Atlético de Madrid el viernes, pero también el tema en la liga es el Girona. El Girona fue a ganar 4-2 de visita a Pamplona, a una cancha complicada, y el Girona es el nuevo líder de la liga en España, 31 puntos, Real Madrid 29, Fútbol Club Barcelona 27. Así está la tabla con el sorprendente Girona en España.
El Girona no podría en la Liga MX jugar,
¿no?
Porque su estadio es muy pequeño, entonces no lo aceptarían en la Liga MX. El otro día me hacía una acotación un aficionado que es muy cierto, dice, pues que es que con los reglamentos de la Liga MX ni al Real Madrid lo aceptarían. Le pregunté por qué, dice, porque no tiene estacionamientos el Bernabéu. Uh-huh. Y tiene razón, no hay estacionamientos en el Bernabéu. O sea, aquí en México son muy curiosos, muy exigentes para muchas cosas, pero en lo básico, no.
Pues sí, que lo básico debería ser la cuestión deportiva, claro, ¿no? Y por otro lado, tienes a los equipos de la Liga de Expansión. El Atlante ya tiene la certificación.
Ya.
La UDG la tenía.
Y se la quitaron.
Pero además, la UDG, pues ellos juegan en el Estadio Jalisco, donde juega el Atlas de la, exacto, Primera División. Aunque no tiene que ver con que si tienes categorías inferiores y todo esto, que también es una exigencia, el equipo femenil. Pero de cualquier manera, es una cosa verdaderamente absurda. Sí. Y además, pues sí, a lo mejor te va a visitar el América, el Guadalajara, y pues si tienes un estadio de 5,000 personas, pues se va a llenar y no va a entrar mucha gente. Pero ¿cuántos equipos llenan sus estadios semana a semana?
Lo primordial debe ser el aspecto económico, ¿no?
Claro.
El aspecto económico. Si cumples el económico, adelante, amigo, con tu estadio de 10,000 o de 15,000, que no le debas a tus jugadores, que tu cancha esté en buenas condiciones, que el estadio esté bien. Y lo que ha sucedido aquí en México es que ha habido varios equipos que no han cumplido y que han participado mucho tiempo, como el Veracruz, como el Querétaro, en otras, claro, épocas. Y cuando hay equipos que hacen las cosas bien, parece que les quieren cerrar las puertas. Bueno, nos vamos. Hay que ayudar a Acapulco, hay que ayudar a Guerrero. En verdad lo necesitan, así que ayudemos a nuestros hermanos de Acapulco, de Guerrero. Y con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.